Ustedes saben muy esta canción muy bien. Adorémoslo, adorémoslo. Él es nuestro redentor. Aplaudamos juntos. No sé tú, pero yo estoy contento de estar aquí en la iglesia hoy, levantando el nombre de Jesús en este lugar. Él es el rey desde la primera nota que cantamos hasta la última palabra de nuestro pastor para estar en misión con el rey Jesús y queremos honrar su nombre en este día. ¿Se ha levantado de alguna casualidad la neblina esta mañana? Bueno, algunos no estaban despiertos esta mañana, pero había neblina. Estoy contento de que vengan a este servicio hoy. Van a estar bendecidos por el mensaje del pastor con el mensaje de Génesis. Sé que va a ser de bendición para muchos de ustedes. Si esta es su primera vez con nosotros y te estás sentando con tu amigo o vecino, te queremos dar la bienvenida. Frente a ti hay unos bolsillos que tienen una tarjeta color roja. Quisiéramos que lo llenaran. Lo pueden llenar también en línea. Pero tomen esa tarjeta roja al final del servicio y vayan al atrio, a las mesas color roja, para que allí los podamos informar de cualquier pregunta que ustedes tengan sobre nuestra iglesia y darle un pequeño regalo de forma especial para darle la bienvenida aquí en la primera iglesia de Bautista de Melbourne. Digan bendiciones a alguien al lado suyo y salúdenlo en nombre del Señor. Bueno, buenos días, iglesia, familia iglesia. Damos la bienvenida a todos aquellos que están en línea viendo el servicio. Es un día diferente y especial en la vida de nuestra iglesia, donde celebramos dos de nuestros pastores quienes llevan un tiempo aquí con nosotros, Pastor Scott Terry. Y el otro pastor que también llevan 10 años de ministerio con nosotros y siempre estamos relajando con estos pastores, pues son de la clase del 2016 y comenzaron el mismo mes en febrero del 2016 y qué bendición ambos han sido para nosotros. Así que Pastor Scott, esta es la familia de usted, una familia en crecimiento. Y si han estado aquí con él y si llevan tiempo, han visto a esta familia creciendo y sirviendo en todos los eventos en la tarde en nuestro lobby, recibiendo a muchos en nuestro café. Él es nuestro pastor de conexión para aquellos que vienen y visitan. Queremos que lo. Muy buenos días, bienvenidos a la primera iglesia bautista de Melbourne. Aquí estamos agradecidos por tu visita y estamos hablando de dos pastores en particular que llevan ya 10 años con nosotros. Estamos alegres de que se hayan unido a nuestro equipo, Pastor Scott Terry y este es Pastor Darren Wolf, quien es nuestro pastor ejecutivo. Él prácticamente hace todo, no sabemos cómo él hace todo lo que hace, pero él mira todas las finanzas de la iglesia, las facilidades. La mayoría de nuestro equipo de trabajo y como trabajo ejecu pastor ejecutivo, él lleva haciendo un trabajo excelente aquí en nuestra iglesia. Durante estos 10 años, algo grande que tuvo en su mano fue el proyecto de la construcción de este templo. Estuvo dirigiéndonos por mucho tiempo en esto y estamos bien agradecidos. Nosotros tenemos unos regalos para ellos y ella tiene aquí unos regalos bien grandes para Pastor Scott Terry y Pastor Darren. Y ahí hay una colección de fotografías a través de los años que la señora Dolly ha puesto a través de los años y hay unas cartas y tarjetas de los miembros de la iglesia también. Estamos agradecidos de que puedan celebrar 10 años, una década con nosotros. Oremos y seamos agradecidos por este ministerio. Y si podemos, si iglesia, pónganse de pie para podamos orar por estos pastores para que sigan hacia adelante y nos den por muchos, muchos años más. Oremos. Padre amado, te amamos Y te adoramos y te damos gracias por estos sermones, pastores Scott y Darren, que has traído a nosotros a la misma vez. Gracias por los regalos únicos que tú y tu providencia dan a ambos y a sus familias. Gracias por cómo han bendecido a la iglesia y cómo las has usado en estos 10 años y el impacto que han hecho en nuestra iglesia. Oramos que tú continúes con la familia, que caminen más cerca de ti, bendice a sus familias y dales más días de fruto en ministerio para el futuro y los próximos años por venir. Los amamos, Señor, y te damos gracias por llevarlo a donde nosotros. Y hoy celebramos el día y que damos gracias el día. Y en nombre de Jesús decimos amén. Continuemos adorando al Señor juntos. Quédense de pie mientras continuamos cantando y adorando, continuando la fidelidad a nuestro Dios. Cuando lo buscamos, Él está ahí y podemos confiar en Él. Amén. Amén. Se pueden sentar. La fe no siempre sigue una fila, una línea derecha. A veces uno se tropieza, a veces uno se atrasa y a veces sale. Y en Abraham vemos fe, fe que se levanta, que se eleva más alto de lo que pensamos posible. Y en su historia podemos ver algo más grandioso, un sacrificio que vendrá, el Salvador de la promesa, la esperanza que aún nos agarra el día de hoy. Esta es la cima. Bueno, nuevamente en familia, si tienen su Biblia, espero que la tengan, vayan a mí. Vayan conmigo a Génesis 23. 23. Mientras van a Génesis 23, hoy es el día de una sesión de 2 semanas de oración en nuestra iglesia. Y a pesar de que nunca es un mal momento para orar, queremos especialmente tomar un momento por lo que viene en los próximos 2 meses. En el mes de marzo tenemos nuestro 321, el mes de 321, donde todos los grupos de nuestra iglesia van hacia la comunidad en el Space Coast y buscar alguno de los ministerios con los que compartimos y bendecir las comunidades fuera de las paredes de nuestra iglesia. Va a ser un mes grandioso de ministerio. Y luego, en abril, el 5 de abril, tenemos el día de Pascuas. Y antes de que lleguemos a eso, queremos tomarnos un par de semanas en esta primavera para estar en oración. Hoy en el lobby quizás vieron los letreros cuando llegaron, donde decía los letreros donde se comienza la oración, el camino de oración, y ahí pueden escanear su teléfono para escuchar el audio. Y este audio ha sido grabado por nuestros pastores y toma un total de como 35 minutos para hacer eso. Estas próximas 2 semanas queremos enfocarnos en eso. Esta primera semana, que es la que viene ahora, queremos enfocarnos en la familia. Cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas, los invitamos para que individuos y familias pasen y hagan la oración. Y luego de eso, en marzo, estamos pensando para los grupos que esa primera semana de marzo se unan con sus grupos en esa experiencia de oración como grupo. Hay muchas cosas importantes que Dios tiene para nosotros para hacer como iglesia, pero nada de lo que hacemos es más importante que la oración. La oración es el principio y el final del trabajo de ministerio y creo, y yo sé que tú también crees que tenemos un Dios que está dispuesto a hacer cosas magníficas y aún responde a las oraciones de su persona, de su pueblo. En esta serie que se llama La Cima, estamos caminando verso en verso durante, en el libro de Génesis. Hemos caminado con Abraham durante todas las caídas y las levantadas y su viaje y sus caminos. La semana pasada fue Génesis 22, donde Dios le dio un examen de fe. Es uno de un mensaje que es lo más difícil que se le puede pedir a un hombre o a una mujer. Sacrificar a su hijo Isaías en el monte María. Sabemos que Dios proveyó un sustituto y ese era el ternero y Isaías quedó libre y el ternero entonces tomó su lugar. Sabemos la belleza del Evangelio, de que tú y yo lleguemos al altar, pues Jesús llegó a ese altar Él fue quien se sacrificó por nosotros para poder tener vida en vez de muerte. Y ahora en Génesis 23, muchos años después, él recibe otro tipo de examen, un examen que muchos de ustedes pasan y muchos de nosotros pasamos por, y es esa prueba de la muerte y cómo trabajar con la muerte. Oremos, leamos juntos. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de la muerte. De la muerte habló con los hijos de él, diciendo: Soy extranjero y forastero entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de él a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierras la muerte. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de él, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme interceder por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, porque por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia que los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en su presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a la muerta. Señor, escúchame, le dice Efrón. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo: En presencia de los hijos de él, 400 siclos de la plata de buena ley entre mercaderes. Y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, el oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos en tu casa y en tu palabra. Señor, ministra y habla en nuestros corazones. Mientras necesitamos escuchar sobre ti, ayúdanos a confiar en tu Hijo Jesús y creer en la promesa de ser personas de fe en vida y en muerte. En Jesucristo. Amén. Bueno, en Génesis 23 comienza con la muerte, el anuncio de una muerte y culmina con el entierro. Y durante todo este tiempo hay negociación del lugar. Y nos toma mucho tiempo mientras leemos esto para saber de qué va a ser este capítulo. Miren en los versículos 1 y 2. Sara tenía 127 años cuando murió. Y Abraham fue a hacer duelo para hacer y llorar por ella. Sara es la única mujer en la Biblia a la que se le dice cuántos años tenía cuando murió. 127 años. 27 años cuando murió. Y creo que eso solo subraya lo importante que es el plan de Dios. Ella era la esposa del padre de nuestra fe, Abraham, y la madre del hijo de promesa, Isaac. Y por tanto, era la madre de todos los hijos de Israel. Si recuerdas, Sara tenía 90 años cuando llegó de forma milagrosa su hijo Isaac. Y esto lo que quiere decir que cuando ella tenía 127, su hijo Isaac tenía 37 años y su esposo 137. El texto nos dice que en algún momento de las décadas, desde que Isaac nació, Abraham y Sara regresaron a Hebrón, en la tierra de Canaán donde habían vivido antes, y fue allí, en la tierra prometida donde Sara murió. En mi traducción dice que Abraham vino a llorar por Sara, pero la mejor traducción del hebreo allí es que Abraham entró, lo que significa que entró a la tienda donde estaba el cuerpo de Sara para llorarle y llorarla por ella. El lenguaje allí describe los audibles gritos de dolor que Abraham, mientras estaba sentado junto a la cama de su esposa fallecida. Pues claro, en los primeros capítulos de la Biblia, los primeros 22, habíamos visto personas que habían muerto, muchos habían muerto, pero esta es la primera vez que leemos sobre alguien que está de luto por alguien querido. Y es la primera vez que leemos sobre entierro también. La semana pasada, mi esposa Megan y yo estuvimos en la oficina de impuestos y tuvimos unos papeles que llenar y había una señora que nos estaba ayudando y tenía que preguntarnos a nosotros las mismas cosas una y otra vez y a ver si podíamos responder de la misma forma. Y finalmente ella dice, usted ha estado juntos mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que sí, acabamos de celebrar 20 años de matrimonio en diciembre, pero 20 años de matrimonio, gracias a Dios, muchas gracias por Megan, por haber estado a mi lado por tanto tiempo, pero 20 años no es nada comparado con otras parejas de nuestra iglesia que llevan casados 20 50 y 60 años, así que 20 años realmente no es nada comparado con Abraham y Sara. Muchos piensan que ellos estuvieron casados por más de 100 años. ¿Se imaginan haber perdido a la pareja de alguien con quien llevaba 100 años? Imagínense en todas las cosas por las que han pasado. Eran 62 años cuando se había ido de su país y había comenzado a trabajar en la tierra prometida. Sara estuvo con Abraham durante todo eso, 62 años, recogiendo sus cosas y poniéndolas nuevamente en otro lugar. Ella estuvo allí cuando el Señor prometió y seguía prometiendo. Ella estuvo allí en todos los años de espera y obviamente estuvo allí cuando nació Isaac y estuvo con este bebé en sus brazos. Y sabemos que Sara era una mujer de fe y ella está mencionada en el Nuevo Testamento como ejemplo para los seguidores de Dios. Y ahora Sara se había ido. Abraham, la princesa de Abraham, se había ido. Y aquí él estaba, justo al lado de ella, a los 137 años de edad, de luto, solo. Muchos de ustedes aquí, quizás muchos, aquí, en algún momento de su vida, han perdido a alguien muy cercano a usted. Quizás a un buen amigo, o un padre, madre, un hijo, un hermano, o como Abraham, a su esposa o esposo de muchos años. Y el dolor de esto es algo que nada te puede preparar. Y hay como un dolor que duele mucho. Quiero que se den cuenta que Abraham está llorando y lamentando por Sara, y no es reprendido por Dios ni por nadie para haber hecho eso. En algunos sectores casi existe el sentimiento de que si una persona es de Dios, piadosa y está llena de fe, entonces realmente no deberían llorar cuando alguien muere. que si realmente tienen fe deberían estar felices, sonrientes y casi imperturbables. Pero si tienen suficiente fe, no deberían recibir esto. Pero realmente en la Biblia no vemos nada de eso. No dice que los cristianos no sufran, no dice que no estemos de luto, como las personas que no tienen esperanza. Nosotros siempre tenemos esperanza porque siempre tenemos al Señor, pero está bien llorar y estar de luto cuando perdemos a alguien a quien queremos, aunque sepamos que algún día lo volveremos a ver en el cielo. Lloramos y estamos de luto porque el enemigo de la muerte ha venido y se ha llevado a esa persona de nuestro lado, y va a haber un momento que vamos a estar separados de esa persona a la que amamos. Y está bien que estemos de luto. El rey Salomón, que fue el hombre más sabio que jamás vivió separado de Jesús, entendió que hay un momento apropiado en la vida para llorar. Escribió unas palabras familiares en Eclesiastés 3. Para todo hay una estación, un tiempo para cada propósito, para el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Tiempo para plantar y un tiempo para recoger lo que se siembra. En el versículo 4, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para bailar. Y en el momento de Dios hay momentos para uno estar de luto. Y este era el momento de Abraham. Y en algún momento de nuestra vida todos estaremos de luto también. Y quizás, amigo, te encuentres en este lugar ahora mismo. Y si de ser así, cuando experimentas pérdida y duelo, hay algunas cosas que hay que recordar que ayudan en el proceso de duelo. Una cosa es recordar acercarte a Dios. Acércate a Dios, tomando tiempo en oración, en silencio, en soledad ante el Señor. Y deja que Él te sirva como solo Él puede. La palabra dice que Él está cerca de los de corazón roto. Debemos recordarnos que podemos estar abiertos de nuestros sentimientos con nosotros mismos, con otros, con el Señor. Debemos recordar que debemos continuar creyendo. Quizás no entiendas qué ha pasado ni por qué pasó. Puede que tengas preguntas, pero hay veces que esas preguntas no se responden hasta que lleguemos al cielo. Pero sigue creyendo las promesas de Dios. Sigue creyendo que Dios te va a curar y sanar. Que esas, a pesar de que esas cicatrices siempre están ahí, el Señor puede curar nuestros corazones y cree que vas a vivir y volverás a tener alegría en su presencia. Y luego una última cosa que quiero asegurarme de mencionar. No camines solo por ese valle de dolor y de pérdida. Hay veces que queremos alejarnos de las personas y queremos estar solos. No hagas eso por mucho tiempo, porque nosotros no debemos estar caminando por cosas así solos. Estamos hechos para caminar junto a nuestros hermanos y hermanas de mano, especialmente en momentos así. Recuerda darnos los momentos de verdad y de amor. Hablando de eso, tenemos un ministerio en nuestra iglesia específicamente diseñado para personas que han experimentado duelo. Se llama Grief Share. Es una clase de 3 semanas y la próxima clase comienza en 1 o 2 semanas al principio de marzo. Y además de esa clase, tenemos un día de seminario en abril que habla exactamente por lo que Abraham vivió en nuestra historia, la pérdida del cónyuge. No hay una mesa de grief. Se llama Grief Share, Loss of Share. Y sé que muchas personas necesitan de esto. Vayan al vestíbulo luego del servicio, a la mesa de Grief Share. Pueden registrarse, matricularse, para que estés con un grupo de personas durante este periodo y sepas que no vas a caminar solo. Bueno, repasemos el resto de nuestra historia. Al final de hoy veremos qué lecciones podemos aprender de ella. En el versículo 3 leemos que Abraham se levantó del lecho de muerte de su esposa, donde había estado de luto, y salió y se reunió con los hijos de él, a los hititas que vivían en esa reunión en aquel momento. Él les dice: yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme En propiedad, una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar mi difunta y separarla de delante de mí. Fíjate en lo humilde y respetuoso que Abraham se acerca a esto. Aunque había permanecido en tierra por más de 60 años, sabía que era un extranjero residente. Y normalmente en esta época a un extranjero no se le había permitido comprar tierras, así que Abraham no hace ninguna demanda, no presume de ellas, sino que humildemente les pide si le permiten comprar un enterramiento para su esposa Sara. En versículos 5 y 6, la reacción muestra cuánto respetaban a Abraham. Él se llamaban extranjero, lo llamaban el príncipe poderoso, se podría traducir como el príncipe de Dios. Como tantos otros con los que Abraham interactuó, estos hititas reconocieron la mano de Dios sobre él y le dicen que puede tener la que él quisiera, la mejor sepultura, que ninguno de ellos le dirá que no y que no la tienen disponible. Al contrario, Abraham se levanta y se inclina entre los hititas en el versículo 7, mostrándole una vez más diferencia y respeto a su petición. Este no es el punto principal de la historia, pero Abraham nos muestra aquí que hay una forma correcta de tratar a la gente, incluso en los negocios. Incluso si las personas con las que negocias no creen lo mismo que tú, no tienen la misma fe en Dios, los trata con respeto, con delicadeza. Y hay muchos que el día de hoy exigen que las cosas a los demás y actúen como si todos le debieran algo. No son agradecidos cuando otras personas los ayudan. Cristianos no deben ser marcados así, deben ser marcados por humildad, por gratitud, y cuando no somos marcados por eso y somos marcados por algo opuesto, desagradecidos, groseros, y eso hace más difícil que otros puedan creer en Jesús. Versículo 8 y 9, descubrimos que Abraham tiene un mente, una tumba concreta. Míralo. Si es su voluntad que yo sepulte aquí mi difunta separándola de delante de mí, escúcheme, intercedan por mí con Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Maspela, que le pertenece, que está al extremo de su campo. Y Abraham les dice, quiero comprar la cueva de Macpelá, al final del campo de Efrón, como lugar de enterramiento para su esposa. Él no quiere que se lo regalen, está dispuesto a pagar el precio por completo. No está claro si Efrón estuvo sentado allí todo el tiempo, si tuvieron que viajar hasta donde él estaba. Pero eventualmente Abraham se encuentra sentado con Efrón, el dueño de la cueva, y los principales hombres de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Y en la antigüedad, la puerta de la ciudad era como la sala de tribunal y la sala de juntas en uno solo. Es donde se realizaban todos los negocios del día. Quizás se recuerden del libro de Ruth, que cuando Boaz tuvo que ir a la puerta de la ciudad de Belén y reunirse con los hombres principales para tener a Ruth como esposa. Bueno, aquí está Abraham en la puerta y Efrón se levanta y responde a la petición de Abraham de comprar la cueva al final. No, señor, escúchame, le doy el campo y le doy la cueva que está en él. Te doy a ti en presencia de mi gente que entierres a tu esposa. Así que tres veces en este versículo Efrón le dice simplemente le daría a Abraham no solo la cueva, sino también el campo conectado a ella. Ya veo que es posible que le quiera dar la cueva. Pero yo creo que no, que él no tiene intención de darle nada. Y esto era solo su forma de hablar sobre eso y las negociaciones del día. Yo estoy de acuerdo con algunas personas que dicen que lo que él estaba haciendo es lo que nosotros llamáramos upselling. Cuando decimos está interesado en la cueva, que te digo, pues entonces también llévate el terreno. Es como va cuando vas a la tienda de muebles, que tú quieres comprar un reclinador y ellos te dicen, ah, pues de una vez llévate el sofá. Y Abraham le dice, yo no quiero nada por gratis, yo quiero pagar por algo. Y luego en el versículo 15, Efrón le responde, Señor mío, escúchame, una tierra que vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a difronta. ¿Te has dado cuenta que ahora el tipo que le ladría a todos, Lisa ahí, sobre cuánto valía el campo y la cueva? Le dice, sí, si alguien quisiera cambiarla, no, comprarla, no que alguien quisiera comprarla, pero si la quisieran comprar, el terreno y la cueva, y yo fui a hacer, y el estimado dice que son 400 shekels de plata. Mucha gente piensa que en realidad Efrán estaba tratando de estafar a Abraham, que estaba cobrando más de lo que costaba. Estaba esperando que Abraham le hiciera una contraoferta a su propuesta inicial, porque así es como usualmente negociaciones ocurren, pero Abraham no hace eso. Abraham no quería regatear. Él podía pagar el precio que pedía Efrén, y esta cueva era muy especial para él, porque era el lugar donde iba a enterrar a su esposa. Más tarde sería el lugar donde enterrarán también a Abraham y sus descendientes. Y Abraham cuenta encantado los 400 shekels de plata, que aunque no podemos estar seguros, posiblemente eran de entre 5 a 10 libras de plata, y se lo pone en la mano de Efrón. Versículos 17 y 18 nos encuentran cómo el campo, la cueva y todos los árboles del campo fueron oficialmente entregados a Abraham en presencia de todos los testigos en la puerta de la ciudad. La cuestión es que todo se hizo legalmente y de forma legal, y esta cueva pertenecerán a Abraham y a su familia durante generaciones. Y luego de que asegura la cueva, vamos al lugar de entierro. En los versículos 19 y 20. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente al Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Er. Y así es como termina nuestra historia, en una historia de la muerte de la matriarca de la fe. Es la historia de su entierro. Algo que ocurrió hace unos 4.000 años. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos aprender de esta historia y aplicar nuestras vidas actuales? Bueno, muchísimas. En realidad, podemos aprender mucho de la forma en que Abraham aborda la muerte de Sara. Creo que hay cosas que nosotros como personas de fe deberíamos también aprender, cómo nos acercamos a la vida y a la muerte. Y en los próximos minutos quiero compartir tres certezas sobre la vida y la muerte. Nosotros que somos personas de fe como Abraham deberíamos tener. La primera, sabemos que nosotros como Abraham somos viajeros en esta tierra. Y estamos bien con eso. Somos viajeros en esta tierra y estamos bien con eso. Cuando leen Génesis 23, no lees nada en tu cara de que se hagan puntos teológicos. Mientras lees, simplemente ves que la historia es la primera transacción en la historia para una tierra. Pero debemos recordar que mientras leemos la historia, hay una tensión que ocurre entre la muerte de Sara. Esta es la tensión. Recuerda que Dios le hizo promesas increíbles a Abraham desde Génesis 12. Dios le promete a él que lo bendecirá y le dará una gran nación y muchos descendientes como el cielo y la tierra tiene en sus estrellas. Pero Dios también le hizo la promesa desde el principio de que le daría esta tierra prometida, que esta tierra prometida será de él y sus descendientes luego de él. Eso no ha pasado aún, ¿verdad? La tierra prometida de Canaán. Pero ahora Abraham vio que su esposa Sara está muerta. Y Abraham sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que él también muriera. Y simplemente no parecía que Dios fuera a cumplir esa promesa sobre la tierra en su vida. Y quizás no tan pronto. El autor de Hebreos dice, todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolos visto de lejos. Se aseguraron de ellas, los abrazaron y confesaron que eran extraños y peregrinos en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Abraham y Sara murieron, hubo alguna de las promesas que Dios le había hecho que no habían pasado, incluyendo la promesa de darles esta tierra. Y aun así murieron en fe, creyendo que algún día Dios guardará su palabra a sus descendientes. Pero en sus vidas se conformaron con vivir como extraños y peregrinos en la tierra, sin tener ningún lugar al que llamar suyo. Sé que la historia es de que Abraham está comprando un terreno y volveremos por qué en un momento, pero este es el único terreno que Abraham compra en toda su vida. Y no es un terreno donde se puede vivir, ¿eh? Es un lugar para enterrar. Para enterrar cuando él y su esposa mueran. La única que Abraham compró en la tierra prometida fue una tumba. Él estaba conformado en creer en la promesa de Dios y vivir como un peregrino toda su vida. Jesús vivió igual. En Lucas capítulo 9 leemos: entonces ocurrió mientras caminaban por el camino que alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Abraham vivió como un viajero en la tierra, Jesús vivió como un viajero en la tierra. Y entonces Pedro nos dice que tengamos o no una casa de donde vivir, los cristianos deberíamos pensar igual mientras vamos por nuestras vidas en esta tierra. Primera de Pedro capítulo 2 dice: amados, os ruego como peregrinos, abstentos de lujurias carnales que luchan contra el mal. Solo lo que digo es que somos igual de peregrinos como Abraham, porque esta no es nuestra casa. Nosotros estamos rentando esta vida en la tierra. Estamos pasando por nuestro camino hacia el cielo. Sabemos por qué vivimos en este mundo. Todavía tenemos que hacer negocios, tenemos que comprar y vender, así como hace Abraham esta historia. Pero en el corazón de un cristiano, algo fundamental ha tomado lugar. Podríamos ser dueños de cosas, pero esas cosas no nos poseen porque algo más tiene un agarre en nuestro corazón y es el reino de Dios de la que formamos parte. Así que lo que nos emociona no es ser dueños de las cosas del mundo. Cuando vemos las cosas del mundo, podemos caer, pero lo que nos mantiene es emocionados es que vamos a estar con Dios por siempre y siempre. En Hebreos, justo después de que habla de Abraham y Sara viviendo como peregrinos, nos explica cómo ellos pudieron vivir así. Esto es lo que dice: porque quienes dicen tales cosas declaran claramente que buscan una patria. Y verdaderamente, si hubiera recordado ese país del que habían venido, habrían tenido una oportunidad de regresar, pero ahora desean un país mejor, es decir, celestial. Porque por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Abraham y Sara creen que nosotros debemos creer como ellos creyeron. Y hay cosas como en la vida y muerte, que nosotros como creyentes sabemos que Dios nos dio una tierra prometida, estaremos con Él siempre. Así como dice en Hebreo, Abraham sabía que había una tierra celestial, mucho mejor que la de la tierra. Pero sí, cuando vino en la tierra prometida de Canaán, él creyó que Dios había continuado su promesa, aunque él no la vivió. Él creyó que algún día sus descendientes poseerán la tierra de Canaán porque Dios dijo que iba a pasar. Y por eso es que la localidad de el ataúd de el entierro de Sara es importante. El autor nos dice al principio y al final de la historia. Vámonoslo nuevamente, en versículo 2. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Y luego vayan al final, una vez más, versículo 9, 19. Después de eso, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Maipela, frente al Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán, porque hay que repetirlo. Cuando Sara murió, Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Pudo haberla llevado a su cuerpo donde ellos estuvieron en Harán? ¿Pudo haberla llevado a Harán o a donde estaba la familia extendida? Pero no hace nada de eso, sino que compra el lugar donde iban a enterrarla. Y lo dijo a propósito. La muerte de Sara fue la oportunidad de Abraham mostrar su fe en la promesa de Dios. Y comprando esa cueva en Macpila, él demuestra su fe. Y me encanta lo que Ralph Diggory dice sobre esto. Este campo y cueva donde está enterrado Sara en la tierra es un pequeño trozo de tierra en la tierra que Dios prometió. Un mero trozo de lo que Dios prometió, pero sí es un poco. La promesa de Yahvé sobre la tierra ha empezado a cumplirse. La cueva donde Sara fue a descansar era como un pago inicial a la promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho. Y como dijo una persona, Abraham estaba tan seguro de que Dios cumpliera esa promesa de darles la tierra que quería que los huesos de Sara estuvieran allí cuando llegaran a sus descendientes. Y de nuevo, no solo Sara fue enterrada en esa cueva, Abraham también sería enterrado allí, y también Isaac y Rebeca también lo harían. También lo harían. Esto es lo que dice Jacob, nieto de Abraham, al final del libro de Génesis, justo antes de morir. Entonces él, Jacob, les dirigió y les dijo: Debo de ser reunido entre mi pueblo, entiérreme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fondeitía, en la cueva que está al campo de Macapela. Es como si lo hubiera escuchado toda su vida. En esta ante Mamre, a la tierra de Canaán, que Abraham compró con el campo de Fondeitía como posesión para el lugar de entierro. Allí enterraron a Abraham y Sara, su esposa. Allí enterraron a Isaac y Rebeca, su esposa. Y allí yo enterré a Lía, mi esposa. El campo y la cueva que hay allí fueron comprados por los hijos de Ed. Y cuando Jacob terminó de mandar a sus hijos, se metió en la cama y exhaló su último aliento. No fue reunido justo junto a su pueblo. No fue reunido junto a su pueblo. Es curioso pensar que cómo a lo largo de todos los siglos que han pasado, los 400 años que los israelitas estuvieron en esclavitud en Egipto, durante los 40 años que de vagar por el desierto con Moisés hasta bajo Josué, los hijos de Israel finalmente tomaron posesión de la tierra prometida. Durante todos esos años, los huesos de los patriarcas predicaban desde esa cueva de Macpelá en algún día que cumplirá su promesa, daría su tierra. El final de la Biblia nos dice, Iglesia, que nuestra tierra prometida no es solo una región en Oriente Medio, es todo el mundo. De hecho, en el cielo nuevo y una tierra nueva, lo que Dios está preparando para nosotros, Juan escribió sobre ello en Apocalipsis. Ahora vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además, ya no había mar. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, descendiendo de cielos de Dios, preparada por su novia, adornada para su esposo. La Biblia dice que somos coherederos de Cristo, que todo lo que pertenece al Rey Jesús algún día también nos pertenecerá a nosotros. Y todo le pertenece a Jesús. Iglesia, ¿ustedes creen esa promesa? Y si la creen, están viviendo ahora mismo como si lo creyeras. Cuando Abraham compró esa cueva, estaba demostrando su fe en la promesa. ¿Qué estás haciendo ahora mismo en tu vida para demostrar que tú crees en la tierra prometida a la que Dios te está llevando? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué inversiones estás haciendo de tu tiempo, energía, recursos que demuestren que tú en realidad crees que tu futuro no es aquí, sino allá arriba? ¿Qué estás haciendo para mostrar que tú crees, como dice Pablo, que somos seres de otro reino? Entonces estamos viviendo para otro rey y las personas que no creen en Cristo. Hemos visto dos de las certezas que Abraham tenía y que debemos tener sobre la vida y la muerte una vez más si terminamos. Como hombres y mujeres de fe, como Abraham, debemos saber que la muerte no puede detener las promesas de Dios, porque Él saca la vida de la muerte. Tenemos que admitir que la muerte está por todo este pasaje. Empieza contándonos que se murió Sara, termina en un entierro y entre medio, otras 7 veces en forma distinta, la expresión dice, entierra a tu muerte, entierra a tu muerte, entierra a tu muerte. Hablar sobre el muerto está en todo sitio y cuando nos toca a nosotros para enterrar al muerto, así como Abraham con Sara, humanamente hablando, hay un aire de final en eso. No parece que nada pueda ser más definitivo que la muerte. Y sin embargo, bíblicamente hablando, la muerte para el Hijo de Dios no es definitiva en absoluto. La razón por la que no lloramos como todo el mundo, la razón por la que lloramos con esperanza, es porque creemos en un Dios resucitado que saca la vida de la muerte, que nos dice que la tumba no es todo lo que hay, sino que si conoces a Cristo y crees en sus promesas, vivirás nuevamente. Hablamos la semana pasada sobre cómo Abraham creía y el autor de Hebreos dice esto, que es que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos, ahora junto a la tumba de su esposa de 100 años. Sara, la pregunta es, ¿creía Abraham lo mismo sobre Sara? Pero su enterramiento de la tierra prometida fue un testimonio definitivo de su fe, de que él creía también que Sara podría volver a vivir. Y pienso en todas las personas que terminaron siendo enterrados en esta cueva, especialmente los patriarcas. Piensa, Abraham, Isaac y Jacob, todos en el mismo lugar. ¿Sabe que Jesús un día habló sobre aquellos tres y dónde estaban durante su tiempo en su ministerio en la tierra? Había un grupo que vino a donde Jesús, que se llamaba los Sadducees, y te llamas los Saduceos. Y la forma en que los recuerdo es que estaban tristes, ¿ves? Porque no creían en la resurrección. Y Jesús les decía lo equivocados que estaban. ¿No has leído en el libro de Moisés cómo Dios habló con Moisés diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es el Dios del muerto, pero el Dios del vivo. ¿Qué dice Jesús? Él dice Dios que se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de los muertos, es de los vivos. Y en este momento está vivo en la presencia del Señor. La Biblia dice que lo mismo será de igual para nosotros, ¿sabe? Cuando aceptamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, nuestros espíritus van a estar con el Señor y un día, a la venida de Jesucristo, vamos a recibir un cuerpo resucitado, como el cuerpo resucitado de nuestro Rey Jesús. Pienso cómo termina esta historia con Abraham fuera de la cueva, de la tumba de su esposa Sara. Mi mente va a la historia que leemos en Juan 11 de otro hombre que no es Abraham, que está fuera de una cueva para su amigo Lázaro, donde Lázaro fue enterrado. Y recuerdo cómo él comandó y dio el mandato y le dijo, sal, Lázaro, sal. Y su amigo que llevaba muerto y enterrado 4 días se levantó de su tumba y salió caminando al sol. Y es una imagen de lo que ocurrirá algún día en la resurrección para todos los que creen. Jesús llamará nuestros nombres y saldremos a la luz con nuestros cuerpos resucitados para servirle por los siglos
los siglos. Como creyentes podemos tener certeza de que a pesar de que moramos, vamos a volver a vivir. Podemos tener la certeza que tuvo Job, que vivió más o menos al mismo tiempo que Abraham. Él dice, porque sé que mi Redentor vive y estará finalmente en la tierra. Y después de que mi piel se destruya, esto lo sé, que en mi carne veré a Dios. Job sabía eso. Abraham lo sabía. Amigo, tú y yo lo sabemos. Sabemos en lo más profundo de nuestro corazón la verdad principal de Génesis 23, que la muerte no es el fin de la promesa de Dios para quienes creen. Sara levantará. Saldrá de la tumba. Porque Jesús, nuestro Rey, venció a la muerte. Oremos juntos. Padre, te damos gracias el día de hoy de que tú eres un Dios de resurrección, que tú nos dices que la muerte no es lo último ni el final, que la muerte es un intruso que está aquí en este mundo por pecados y las penalidades del pecado. Y a pesar de esto, te damos gracias porque tu Hijo Jesús entró a este mundo tan corrupto que fue a la cruz y pagó por nuestros pecados por completo con su muerte y en el tercer día resucitó. Él derrotó a la muerte y porque él vivió, nos dice que todos los que creemos, a pesar de que moramos, vamos a vivir nuevamente. Te damos gracias por la fe que nos diste a nuestro padre Abraham tanto tiempo atrás. Te pedimos por esa misma fe para saber que todo ha llegado a paz. Y porque creemos esto, podríamos ser tratados diferentes a aquellos que no creen para saber que esta no es nuestra casa. Que nuestro corazón esté listo para algo mejor, donde viviremos por siempre y para siempre en tu presencia. Señor, oro que cualquier persona que esté en este espacio que no tiene esa esperanza y no está seguro de dónde ellos están contigo, te pido, Señor, que tú los guíes y les des la vida para que sea su. Oro que en este espacio tengamos personas que quieran resucitar e ir de muerte a la vida mientras llaman tu nombre en fe. Te damos gracias hoy por Jesús, nuestro esperanza viviente, quien nos da esperanza y vida en vida y muerte. En Jesucristo oramos. Amén. Cantemos pa nuestra esperanza viva.
Amén, Iglesia. Sabemos que estas verdades que estamos cantando, las que hemos visto en la palabra de Dios, no son cosas abstractas, verdades abstractas que no tienen impacto en nuestras vidas. En realidad, estos son realidades diarias para nosotros como creyentes. Realidades estas semanas para dos hermanos de nuestra iglesia, David Fife y Dudley Garner, quienes finalizaron su carrera y han entrado a la presencia de Dios, y sabremos que lo veremos nuevamente, porque Jesucristo es nuestra esperanza viviente. Sabemos que lo veremos nuevamente porque el león comenzó a respirar en esa tumba. Te doy gracias por estar aquí hoy, y si quisieras que oremos por ti, nuestros pastores están aquí disponibles. Quizás ya pasaste por un momento de pérdida y quieres venir a orar sobre eso con nuestros pastores. Quizás vienes a hablar sobre dónde estás con nuestro Señor y lo conoces y eres el Hijo del Rey. Quisiéramos hablar contigo sobre eso. No olvides que puedes unirte al grupo donde podemos trabajar con tu luto. No olvides tampoco caminar con nosotros en la experiencia de oración. Si quisieran dar por medio de ofrendas, pueden hacerlo en línea o en las canastas mientras salen. Si estás visitando con nosotros por primera vez, te quisiéramos ver en las mesas rojas. Quisiéramos conocerte antes de que te vayas. Tengan una buena semana en misión con el Rey Jesús.